Hola, buenas. Estamos otra vez en un Sumando Podcast. Daros la bienvenida a los que estáis al otro lado del micrófono. Y nada, hoy estoy con Mazinger, que le tengo por aquí.
Buenas.
Hola, chavalote. Y de momento echamos en falta a Pablo, que seguramente se sume luego en un ratín. Y nada, voy a dar paso al invitado. Hoy hemos traído a Víctor SNK, que nos cuente pues la cantidad de cosas que sabe hacer él. Y imagino que acabaremos hablando de cosas de deporte,
Hola
porque
Alberto, ¿qué
bastante,
tal?
¿no? Buenas,
Muy
Víctor.
buenas, Alberto, muy buenas, Mazinger, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, muchísimas gracias por invitarme, que ya sé que parece y suena como un cumplido, pero oye, la verdad, me hacía muchísima ilusión, y os lo digo en serio, grabar con vosotros y sobre todo contigo, Alberto, que quería conocerte y tener una charla algún día contigo en un podcast de esos que hacéis.
Pues nada, oye, muchas gracias y nada, ya sabes que asaltamos a la gente a última hora de la tarde normalmente y
Eso es
empezamos
lo
a hablar.
bueno, la
Claro.
espontaneidad que tenéis.
Bueno,
Sí, nosotros preparación cero.
según vaya saliendo todo, que nos empiezas contando un poco el tema tecnología, qué es lo que vas gastando por ahí.
¿Empiezo yo o empieza Basinger?
No, no, empieza tú, si más ya
Yo,
sabemos lo que lleva.
bueno, tecnología estoy tocando un montón, pero si queréis os comento, bueno, como hice en un podcast antiguo que hice, pero si queréis empiezo con lo que estoy tocando ahora actualmente. ¿Qué estáis empezando, con hardware o con software?
Lo que tú
Venga,
quieras.
hardware, tira por hardware, venga.
Por hardware. A ver, por hardware ahora poquita cosa estoy moviendo, ¿vale? Lo único que tengo es, tenía lo que es mi portátil Xiaomi MyAir, que estoy enamorado de él, porque así estéticamente es lo que decimos, un portátil bastante ligerito y metálico que se parece mucho a un MacBook, pero sin costar lo que cuesta un MacBook. Y bueno, hasta ahora sí que es verdad que tenía puesto el sistema operativo, el Hackintosh, y estaba muy contento porque funcionaba como si fuera un Mac, ¿no? Y pero bueno, ya lo he acabado desinstalando porque, a ver, es verdad que este portátil, lo bueno que tiene a diferencia de los otros, es que puedes instalar dos discos duros. Y hay poquitos portátiles que te permiten la instalación de dos discos. Son estos, ¿cómo se llaman? Los MMC o algo así. Discos así que son como SSD, pero más chiquititos todavía. Y es lo que tenía hecho, una partición en la que tenía instalado el Windows en una, y en la otra tenía el Hackintosh. Pero oye, el Hackintosh ya se nota que no es un Mac, porque se consumía la batería que daba gusto, duraba lo que duraba. Y bueno, ese es mi principal hardware ahora con el que estoy trasteando y cacharreando,
Teléfono móvil,
Pues
¿con qué te mueves?
todavía sigo con mi iPhone 10, porque sí que es verdad que he hecho cajita para el 11, porque yo para mí, cuando compro un teléfono, me gusta mucho el vídeo, ¿vale? Y ahora también un poquito el tema del podcasting, que estoy medio empezando, ¿no? Pero el vídeo me gusta muchísimo, y la fotografía. Entonces la ventaja sí que es verdad que dices, hostia, es que te vas a gastar una pasta en un móvil. Sí, pero así como mucha gente realmente no lo usa para grabar o hace cuatro fotos y ya está, no. A mí sí que me gusta cuando voy de viaje y eso, grabar mucho y hago luego una edición y posedición de vídeos de mis viajes y todo esto. Y es lo que digo, a ver, tengo una Sony A6000, pero luego vas con el cacharro encima, que si los objetivos, que si el cacharro, que si sacas de esto. Es todo tan provocado que luego tienes una cámara en esos teléfonos que parecen cámaras prácticamente de cine, que no tienen nada que envidiar a veces a cámaras de réflex. Sí que es verdad que es el tema de la óptica, pero es que el nuevo iPhone, el 11, es una maravilla. Yo he visto a gente los vídeos que ha grabado y todo y son espectaculares, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es lo que decimos, ¿por qué no me he atrevido aún a hacer el cambio, dar el cambio? Primero por la pasta que vale y segundo porque, a ver, todavía no tiene 5G. No sé qué vosotros qué pensáis, pero el 5G todavía está por emerger y creo que Apple es inteligente. Dice, ¿para qué voy a sacar una cosa con 5G si todavía no tiene ese tirón, ¿no? Pero yo creo que sin 5G todavía cogerme un teléfono de ese importe, de lo que vale, sin 5G, creo que es una cagada, vamos a llamarlo, ¿no?
Hombre, si puedes esperar un poco, pues yo creo que sí.
No va de un añito más o unos 6 meses, 7 más, porque no para de sacar tecnología.
Buenas, Pablo. Estamos ya en
Hola.
directo.
Hombre, ¿qué tal, Pablo?
Muy bien.
Encantado.
Igualmente. Perdón
Yo
que me
soy el
pilláis.
nuevo aquí.
Bueno, de momento tú ya estabas cuando yo acabo de entrar ahora mismo, ¿eh?
Ahí sí.
Que me
Oye,
habéis
Víctor.
pillado aquí preparándome.
Una cosilla que me ha quedado la duda antes cuando has dicho lo del portátil de Xiaomi. ¿Lo has comprado aquí o lo importaste?
Vale, buena pregunta. Esto es curioso. Mira, yo sé, es que yo soy muy, muy asiduo al Wallapop. Ya sé que a muchos no nos gusta. Y una vez lo comentaba en un podcast con Yoyo, que dice que hay cada troll ahí que no veas. Pero os voy a contar historia así brevemente de cómo conseguí el portátil. Yo estaba buscando portátil Xiaomi, porque es verdad que al traerlo de fuera lo puedes comprar por AliExpress, por Amazon también está. Pero la historia es que, como bien dices, Alberto, viene de China. Y he leído un montón de casos que se queda retenido en aduanas.
Y te metes luego sobre el cargo.
Es que es eso, un sobrecargo, y dices, al final me acaba costando más la broma que otra cosa. Y bueno, chafardeando por internet, había una chica que lo vendía por 350 euros, cuando este portátil está alrededor de los 8. Ahora ya, evidentemente, este modelo ha bajado un poco más, pero estaba alrededor de 850. Y ostras, le pregunté a la chica, oye, ¿qué le ha pasado? ¿Qué tal? Y dice, es que no funciona, ya no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, solo va con el cable. ¿Con el cable? Sí, solo con el cable, por eso lo vendo así. Y digo, ¿la batería? Es que dicen que se ha estropeado la batería, se ha estropeado no sé qué. Y arreglarlo lo llevé a la casa de Xiaomi, que están por aquí, y le cobraban, bueno, una pasta por repararlo. Bueno, estuve mirando un poquito por internet, total, voy, soy breve. Se lo compré a la chica, me compré una batería por internet, por AliExpress, para este portátil, y lo desmonté a cachitos porque era bastante integrada, y se la cambié. Tengo portátil nuevo por 350 o 370 euros.
Hostia.
Sí. Me la jugué un poco. Digo, oye, tampoco tengo nada que perder. Tener un portátil conectado a electricidad, ¿no? Pero...
Bueno,
no, la verdad que a menudo he hecho yo. Yo la verdad que también me muevo bastante por Wallapop. Y según temporadas me cabreo con Wallapop y otras estoy encantado de la vida. Eso es lo que nos pasa con Wallapop. Que te pones a buscar algo y te encuentras de todo, o te pones a vender algo y te proponen de todo y te cabreas, y otras veces pues encuentras el chollo y estás encantado de la vida con Wallapop. Pero bueno,
sí, es que es eso.
El mercado de segunda mano se lo comió Wallapop, porque yo ahora mira anuncios y segunda mano, que era donde miraba, o HTC Manía y tal, que era donde miraba, ahora ya ni los miro, solo miro Wallapop.
Es que ha quedado bastante, o sea, ha relegado mucho, pero incluso a eBay, yo era muy asiduo a eBay, me encantaba eBay, pero oye, con las porrazos que te pegaba entre las comisiones, luego el tema del PayPal, al final te acababa quedando una miseria de lo que tú vendías o compraras, el comprador da igual, pero el vendedor, oye...
Yo últimamente estoy liado ahí con eBay bastante bien.
Sí, no, eBay va bien, ¿eh? Sí que es más serio que el Wallapop. Yo lo digo así, claro, eBay es bastante más serio y una plataforma mejor montada, además a nivel de seguridad. Pero si vendes...
Lo que pasa es que en eBay yo creo que en los últimos años es más difícil encontrar chollos. Yo creo que hace años se encontraban mejor chollos, y a mí en eBay encontrar un precio decente ahora me cuesta, ¿eh?
La subasta. Alguna subasta por ahí perdida.
La gente de todas maneras ya va también un poco sobre sabiendo lo que hacen. Yo creo que estamos un poco todos con el venenillo este de Andrés Ramos, y yo he estado pajareando estos días también por eBay, mirando algunas cosas, y me he dado cuenta que las pujas prácticamente están paradas, y cuando queda un minuto para que se cierre la puja es cuando sube, pero una diferencia de precio, a lo mejor se pone al doble el producto de lo que estaba.
Nah, pero ahí lo que tienes que hacer es saber hasta cuál es tu máximo.
Sí, marcarlo y ya está. Y tú, sí, no, si yo eso lo tengo claro. De hecho, han sido pujas más por curiosidad que por intención de nada en concreto. Uh-huh. Pero ¿qué es eso? Que yo creo que la gente... En eBay ya hay productos que también pues están más buscados. Yo creo que es más fácil encontrar chollos cuando buscamos algo que no es lo habitual o lo típico o lo que todo el mundo busca. Yo creo que es más fácil encontrar alguna ganga o algún chollo. Pero bueno, es un poco lo que estáis comentando. Yo en Wallapop me he movido y me muevo muchísimo. Es verdad que hay que tener mucho cuidado. Hay que hablar muy bien las cosas y bueno, pues tener cuidado con quién te estás poniendo delante. Pero yo creo que está bastante bien. Yo, de hecho, tengo el caso de algunos vendedores o compradores con los que al final he hecho más de una cosa. Al final tienes confianza Y bueno, pues creo que es importante ir teniendo ese pequeño grupillo de gente de confianza. Pasa un poco como entre nosotros, ¿no? En los grupos en los que estamos de Telegram, yo, vamos, haría cualquier negocio, intercambio o compra-venta con cualquiera de vosotros con los ojos cerrados. Y eso, todo el mundo tampoco tiene esa opción, ¿no? Que algo que para nosotros es como muy... que lo tenemos muy al alcance, pero no todo el mundo tiene esa suerte, como yo muchas veces digo a la gente, de tener estos grupos de frikis que con los cuales pues puedes hacer alguna consulta o alguno pone pues vendo no sé qué o estoy buscando no sé cuántos. O sea que bueno, pues al final es un poco, pero sí, cuidado, hay que tener porque te pueden meter un gol, pero por la escuadra.
Lo bueno de Wallapop también es lo, a ver, siempre y cuando el tema de poder ver la puntuación de la gente, yo creo que es importante. Yo, por ejemplo, cuando vendo, muchas cosas la vendo fuera, es que no vendo aquí, pero es verdad lo que dices también de que a veces puedes tocar el producto. Cuando vienes con alguien lo puedes ver previamente, más o menos, que no se está tangando, y lo compras. De hecho, es importante lo que comentas de la confianza. Yo compré un hub, que es como un hub pero para conectar el ordenador, que tiene doble pantalla, puedes conectar y todo. Y este, como te comenté, que tenía el Xiaomi, y luego en la empresa tengo uno de estos de Microsoft, no sé cómo se llama, una Surface de estas. Pues el hub este con la Surface no funcionaba, y cambio con el Xiaomi sí, y luego me pasó al revés. Pues oye, le dije al comprador que oye, que es que no me funcione, valía como 80 euros el cacharro este de la Dell. Me lo cambió, no te preocupes, bueno, quedé otro día con él y se lo pude devolver. Y oye, fue un puntazo.
La verdad es que no es lo habitual, ¿eh?
No, yo daba por perdido. Sí que es verdad que era de Barcelona, no estaba en el centro, me acerqué un momentito, pero me sorprendió. Yo tengo que hablar bien, sí que hay algún troll por ahí, pero la verdad es que a mí me ha salido todo bastante bien de momento. He vendido hasta dos sofás ya.
Hombre, yo la verdad que malas experiencias directas de compras, yo ahora mismo no recuerdo haber tenido ninguna. Lo que sí que en las negociaciones, pues ahí sí que te encuentras mucho de todo. Mucho tramposo también, mucho timador, mucho de no, es que a mí el envío de Wallapop no me parece seguro, yo hazme transferencia. Dice, sí, claro, yo soy tonto, ahora te lo hago. Entonces, eso sí que te encuentras mucho, pero yo sí que es verdad que claro, teniendo precaución, no me he llegado a encontrar con ninguna estafa ni con nada, pero sí que en las negociaciones sí que te encuentras mucho troll y mucho de todo, vamos.
Pues sí que es verdad. Luego también, así por comentaros una cosita también que estoy cacharreando, me he vuelto a pasar a... ¿Sabes? He comprado por AliExpress un USB muy chiquitito, un USB normal estándar, pero que es muy pequeñito, del tamaño de una uña, que es justamente lo que hace la entrada de un puerto USB. Ya os enseñaré luego una foto, si la tengo por aquí, os la envío. Y ahora me estoy aficionando un montón, es como montar una cloud en tu llavero, lo llevo en el llavero. Y eso tiene una privacidad altísima, que dices, ostras, luego está todo el tema de cloud que nos estamos pasando, pues con un USB de toda la vida se pueden hacer maravillas. Luego ya os explicaré un montón de historias, pero puedes hacer desde el típico archivo comprimido de esos de, ¿cómo se llama? El protector de Windows, el BitLocker, pero bueno, luego puedes utilizar ese, mira, exacto.
Estoy enseñando uno pequeñito que es tipo C, no sé si lo llegáis a ver.
Sí, pero ella es la leche de rápido.
Es tipo C.
Quita la difuminación del fondo, Alberto, para que se vea un poco mejor.
No, se ve bien.
Pues ese, sí, estira así, chiquitito, así de chiquitito. Oye, pues Alberto, hay un montón de páginas web que ya llevan como aplicaciones precargadas para que las puedas utilizar al momento. Allí todo en físico. Es una maravilla, o sea, hasta el editor de texto, puedes hacer una llave maestra para arrancar el propio Windows. Y luego también si trabajáis en el, bueno, si os movéis en el tema de la blockchain y todo esto, se hacen maravillas. Con eso puedes hacer una llave para pasar archivos, bueno, una llave maestra de blockchain, es una pasada. Yo, parece una tontería, pero es una cosa que las tenemos abandonadas y puedes hacer virguerías con un pendrive.
Sí, eso luego pásame información y le echamos.
Sí, te pasaré y te comentaré.
Vale. Oye, una pregunta, como he entrado un poco tarde, no sé, bueno, lo primero no, ya lo segundo, porque ya he intervenido, pero bueno, saludaros a todos como Dios manda, a todos los que nos estáis escuchando, dar las gracias a Víctor por estar aquí, y como siempre a Alberto y a Poli, por otro día más que estamos aquí de programa. Os he estado escuchando que habéis estado hablando del portátil de Xiaomi. ¿Ese es con el que tienes hecho lo del Hackintosh? ¿Lo habéis estado hablando ya el tema este?
Sí, ese es el que tengo hecho, el Hackintosh. Bueno, tengo en el sobremesa y en el portátil. Es verdad que en el sobremesa es increíble, es perfecto, porque también es verdad que tengo un hardware preparado para eso. Ya tengo el disco duro Samsung, el procesador es compatible con Apple, uh-huh. La memoria RAM es compatible, pero el portátil, que es de los más chungos, permíteme la palabra, me ha funcionado perfectamente. Perfectamente. Es bastante complejo de poner. Sí que tienes que meter un montón de keks, que son como parches, uh-huh. Parcheados por otros lados. De hecho, el Wi-Fi no funcionaba. Tenías que comprar uno chiquitito de la marca TP-Link, porque no era compatible con Mac, con Apple. Pero bueno, le puse un pincho ahí al lado de esos chiquititos ultra ligeros y ya tenía Wi-Fi. Pero, oye, funciona igual que un Mac, ¿eh?
¿Tú crees que Xiaomi lo hizo sin querer que fuera compatible con Hackintosh? ¿O simplemente dijeron, vamos a sacar este hardware que se pueda hacer Hackintosh con él?
No lo sabían. Porque es una cosa que se tiene que parchear muchísimo. Así como otros ordenadores, si os interesa esto, os pasaré algunos links. Así como otros ordenadores sí que están más preparados, sobre todo los de la marca Dell. Y bueno, y creo que era la Toshiba, están súper preparados, es que son muy compatibles con Hackintosh, pero los Xiaomi estos chinos son los menos compatibles, o sea que no creo que lo hiciera una cosa hecha. Eso ha sido gracias a los desarrolladores que han hecho muy buenos trabajos, porque es verdad que Xiaomi para mí, personalmente, creo que es que se está comiendo el mercado, ¿eh? Se está sacando unas cosas. Ahora me he cogido que me tiene que llegar, por cierto, la lámpara inteligente esta para el estudio, que tiene una cantidad de luminosidad buenísima, se ajusta con un mando a distancia que viene, con el teléfono, es una pasada. Yo cuando la tenga haré un podcast para comentarlo, pero pinta súper bien.
Bueno, si es que además todo lo que fabrica, básicamente, lo fabrica bien. Yo no recuerdo ninguna cagada gorda que dijeras, joder, pues esto que sacaron es una mierda. Y luego tiene una cantidad de productos exagerado, bueno, y muchos que no nos enteramos, que no llegan aquí.
Sí, es que yo creo que por lo que he escuchado, que he preguntado, esto no lo sé, ¿eh? Esto es porque he estado leyendo algunos sitios, tienen unos ingenieros, pero no es un mismo ingeniero, por ejemplo, como Apple, que tiene, bueno, tenía el de diseño a Leaf, tenía no sé quién, no. Coge un montón de ingenieros, uno especialista en lámparas, otro especialista en portátiles, otro especialista en no sé qué, y diseña unas cosas que te vienen con un empaquetado tan bonito como el de Apple. Y como comentas tú, un montón de productos, hasta un cepillo de dientes.
Le tengo.
Es que, y va bien, ¿no?
Va fenomenal. Se lo compré a la mujer dijo que pasaba y al final lo ha heredado la mayor. Lo tiene Julia y lo está usando y es una gozada.
Y no sé qué te habrá costado, pero ¿cuánto te cuesta un Oral-B?
Pues es que no llegó a... Este no llegó a 40 euros, seguro. Fueron 30 y algo.
Es que y uno la vez te cuesta, a lo mejor, 50 euros también, y no te cuento los recambios, lo que valen.
Hombre, de Oral-B, la verdad que es que hay como los puñetazos. Están los Vitali estos, que valen 20 euros o 18 euros y tal, y están los
originales,
los grandes, que valen 150 euros. La verdad que no, nosotros aquí en casa teníamos primero unos de estos Vitali, y tal, y dices, bueno, está bien, un cepillo eléctrico, pero cuando compras uno de 50 euros, notas la diferencia en el limpiado, en los motores, en todo, ¿eh? Se nota un montón.
Ya, me imagino. A ver, el precio también tampoco es que te engañen. Para las marcas, evidentemente, pero imagino que también dentro de ese precio, pues habrá una calidad. Seguro que el portátil de Xiaomi, el disco duro que lleva, no sé qué marca era, pero ya te digo yo que Samsung no era.
Bueno, pero
de todos modos,
Xiaomi también se dice mucho a veces que en los teléfonos móviles que no mete materiales, bueno, o componentes de mucha calidad, pero yo no veo que se estropeen más que los de otras marcas. sea, no, que...
Eso es cierto, porque a mí me está fallando cero. Además, un tema importante, mira, yo tengo un cliente chino, además muy bueno, un importador muy potente, y un día, eso es una cosa que se me quedó grabada. Le pregunté, bueno, estaba hablando con él y digo, sí, ¿cómo narices vendéis todas las cosas tan baratas? Porque claro, traes luego estas cosas así medio bromeando, ¿no? Traes cosas de mala calidad. Y le dije, mira, él me dijo, no, a su manera, pero me dijo, te voy a decir una cosa muy clara, en China tenemos una tecnología excelente y de una calidad buenísima. Lo que pasa es que la purria os la traemos aquí, porque queréis comprar al precio que queréis comprar. Y dice, pero si tú compras una marca china de alta calidad, es que, perdona, te diga, pero no tiene nada que envidiar a otras cosas que tenéis aquí o en Alemania.
No, eso es cierto que China en los últimos años a nivel ingeniería creció de una manera brutal. O sea, lo que antes eran meros copiadores, ahora tienen marcas, por ejemplo, tienen DJI. DJI, no hay ninguna marca a nivel mundial que le haga sombra a DJI, ni se le acerque siquiera. Y eso es todo tecnología china, o sea que...
La DJI, esa me suena muchísimo. Es la que hace
drones.
Sí.
Sí, pero hace drones desde drones.
Hizo el trípode, este tan famoso, el Osmo, ¿no?
También, exactamente. El Osmo, que es un gimbal, y luego tiene el Osmo Pocket, que ya lleva, que es un gimbal con una cámara tal, que está de puta madre también. Eso, vamos, y eso son ellos los que están mandando en el mercado. O sea que no. Nadie les hace, ni les hacen sombra siquiera, ¿no? Ni la todopoderosa GoPro fue capaz de hacer drones en condiciones.
Oye, voy a pegar un cambio de tema, una cosilla. El nick tuyo, Víctor, lo del SNK, ¿es por la marca de consolas y todo esto de videojuegos o no?
me lo ha preguntado muchísima gente. Sí, no. No, realmente viene por como una forma de acortar Snake, del Solid Snake, de Metal Gear. Es que era muy friki, me encantaba Metal Gear.
Hombre, cualquiera que jugara al Metal Gear le encantó el Metal Gear, ya te lo digo yo.
Madre mía, qué gran juego. Es que todavía, ahora que tengo puesto el RetroArch, aún tengo emulado Metal Gear y es que todavía sigo jugando. Es una pasada.
Luego con las últimas versiones ya se le fue un poco,
sí, ya no
un poco la pinza con el argumento ya. Pero bueno, pero sí, el Metal Gear, hostia, además es que en su época fue muy
rompedor. Una pasada, esconderse el ruido.
Yo tengo todavía metida en la cabeza la musiquita del juego, Sí, las diferentes músicas de cuando tenías que hacer una cosa u otra. Y, joder, macho, ese juego, la verdad, y mira que no lo jugué mucho, ¿eh? No puedo decir que lo haya jugado muchísimo. Pero sí puedo decir que como el efecto inmersivo de la música en los momentos del juego, la verdad que estaba súper chulo. Y me acuerdo un montón del tema de la música.
Sí, hombre, el sonido que hacía cuando lo llamaban y tal. Todos esos ruidos, sí, yo también te los tengo metidos en la...
El beeper, es verdad. Sonaba el beeper. Pip, pip, sí. Pip, pip. Y contestaba, era una pasada. Yo los he llevado en el móvil, de tono.
Hombre, un sonido muy típico de llevar también en los móviles de notificaciones, como cuando sonaba una alerta, cuando lo descubrían o algo, y sonaba un sonido también muy característico. Ese. Y tal, sonaba. Es un ruido que también lleva mucha gente, un sonido que lleva mucha gente para notificaciones. Así a tema videojuegos, que le diste mucho, le diste poco.
Bueno, ahora lo que estoy haciendo mucho es eso, como os comento, pues mira, parece que me viene a pelo que me lo preguntéis, pero ahora lo que estoy muy enganchado otra vez es con el RetroArch y estoy jugando, bueno, el mismo Xiaomi, ¿no? Me lo conecto a la tele y me he comprado un mando de la PlayStation, también por Wallapop, creo que el PS3 creo que es, porque yo las videoconsolas no tengo. Entonces, el de la PlayStation 3, no sé si tenéis vosotros, supongo que sí, me habéis comentado, Macintosh, pues que sepáis que es compatible directamente, sin instalar nada. El mando PS3 es compatible con Macintosh, lo podéis utilizar con la... Se llama OpenEMU, el emulador de juegos antiguos para Mac, que sería la versión de RetroArch. es una pasada. OpenEMU, se bajan las ROM súper sencillas, las ponéis y podéis jugar a Super Mario Bros. 3, a todos los juegos clásicos. Es una pasada. Desde la infancia, es que llevo un vicio tremendo. Al Alex Kidd, bueno, con el mando se juega muy bien.
Está muy de moda todo lo que es retro gaming, está muy de moda ahora.
Hombre, si sacan consolas pequeñas, la Nintendo se ha hinchado a vender ahora la consola esta pequeñita, retro.
Sí, sí, yo tengo las dos que sacaron las tengo. Y esa primera era muy de Nintendo.
¿Pero las tienes y juegas o las tienes ahí de adorno?
Yo las tengo de adorno, la verdad. Pues poco las puse, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, por lo que me costaron, que las compré por Wallapop.
¿Que son originales? ¿O son las retro, las pequeñitas nuevas?
No, las retro pequeñitas nuevas, digo, ¿eh?
Ah, las nuevas. Y es que el miedo es ese, que igual haría como tú, que me la compraría y yo juego cuando tengo tiempo esporádicamente, porque cuando no me lío a hacer una cosa, cuando no me lío a hacer otra cosa, pero por eso como tengo en el ordenador, pues al fin y al cabo, o cuando cojo un avión o algo, venga a pegarme el vicio. Va bien, para eso está bien.
Sí, la verdad que sí, hay mucha gente ahora que eso, que en el retro gaming, claro, que también hay gente que dice, es que ahora se está de moda retro gaming. Claro, es que hace 20 años no podía estar de, no había retro gaming todavía. O sea, no había juegos antiguos.
Es que está claro, tú pones eso, si tenéis hijos, no es mi caso, pero oye, si tenéis hijos por un juego del Super Mario, va a decirte, pero ¿qué es esto? Qué feo.
Igual, igual que el Tetris.
¿Ves? Es que...
En la Game Boy, yo que recuperé la Game Boy mía por ahí, la volví a poner en marcha, le dejé el Tetris a Nuria y dijo, déjame ir.
Claro, es que te voy a decir, ¿qué es esto? Hay que pensar mucho.
Nada, ese no tuvo mucho éxito.
No, además, el hecho de no tener que meter moneda ya cambia la cosa, ¿eh? Ya cambia la cosa. Ya no te esfuerzas tanto, porque dices, si pierdo juego otra vez, ya ves qué problema.
No, y a lo mejor me lo pones, y el poder guardar partida. Porque el Mario 3 no guardaba partida. Empezabas al punto siguiente, otra vez.
Claro. Cierto. Pero vamos, si te tienes que poner a jugar ahora, yo qué sé, a juegos como el Gusan Goblins o algo así, y tal, que de aquella te pasabas un montón de pantallas con 5 duros, te pones ahora, a los 2 minutos dices, esto es muy difícil, ¿eh? Por culo. Y ya pasas, o sea. Tal, sí. La jugabilidad es algo que cambió muchísimo. Sí. Bueno, decías antes del tema de software también. El software, ¿con qué te estás moviendo? A ver, dinos, cuéntanos de software, aparte del tema de videojuegos.
Software, lo que estoy ahora, a mí me gusta mucho todo el tema de bueno, como le comentaba, ahora estoy muy puesto con el tema de la blockchain, ¿no? Sí que es un poco peliagudo de entrar, pero todo el tema del sistema de la WWW, la World Wide Web de toda la vida, el que tú tienes un alojamiento, un archivo y lo guardas en, yo qué sé, pues en un Dropbox de una empresa, guardas el alojamiento en tu ordenador, lo guardas en el de otro. O por ejemplo Google, lo que comentaba de Google, que no soy muy amigo de Google yo, esto con la blockchain está cambiando muchísimo. Se están creando ya aplicaciones descentralizadas que, por hacerlo de una forma del resumen para que os hagáis una idea, lo que hace esto de la blockchain es que una cosa, un archivo, por ejemplo, una foto, la guarda y la esparce en tramos o en trozos comprimidos, en mini bits o mini bytes, como quieras llamarle, desperdicado por todos los ordenadores del mundo. Es decir, mi ordenador, puedo montar un nodo de la plataforma que sea, que puede ser de Cardano, puede ser de Bitcoin, puede ser de lo que sea, yo guardo un nodo, pero es que mi archivo puede estar guardado en tu ordenador, en el del otro, en el de no sé qué, en otro que está en Singapur, otro. Eso es el tema de que nunca la información está desfragmentada, uh-huh, está cifrada y repartida por todos lados. ¿Qué quiere decir? Que si se estropea mi ordenador, la podría volver a recuperar en el tuyo, la puedo recuperar en el del otro, la puedo recuperar en el del otro, y solamente yo tengo una llave que es la llave maestra, la que me permite descifrar y recopilar todos esos trocitos para montar el archivo único.
Vale.
Es que eso es el nuevo concepto de Internet, lo que está cambiando muchísimo, que es verdad que suena un poco raro ahora, pero si os empezáis a informar y a meter en el mundillo, que una cosa es que todos asociamos blockchain a las monedas virtuales, al típico Bitcoin, sí, pero no, es que no es eso.
Vale, si tú tienes el nodo ese montado,
¿vale?
¿Cuánto, ¿cuánto espacio tienes que asignarle a ese nodo? Me explico, si tú tienes 5 gigas en cualquier plataforma, te limitas a esos 5 gigas. ¿Tú ahí qué capacidad tienes? Porque
mira,
¿va con plan de precios o no va con plan de no lleva? ¿Hay que pagar algo por esto o...?
Claro, ahí es lo que cambiará un poquito el concepto. El caso de, por ejemplo, de Blockstack, ¿vale? Que es esta plataforma que es como, bueno, tiene su propia criptomoneda, evidentemente Blockstack, pero su base, su éxito, es que ha hecho una... es la parte de la seguridad la está corriendo en la capa de Bitcoin. Y esa es una primera capa, que es la capa de tu registro, de tu identidad, ¿vale? Que la puedes guardar en un disco duro, en un pendrive, puedes llevarla comprimida en un pendrive. Y todo lo que es la información que tú comentas, es decir, mira, pues toda esa información, ¿qué capacidad tiene? Pues lo que hace Blockstack es que utiliza Google, Dropbox, Azure de Microsoft, Amazon, todos estos problemas de almacenamiento, los utiliza de toda la gente, va a distribuir la información, lo que hace que sea ilimitada, y la envía en trocitos desperdigados y cifrados. ¿Qué consigue con esto? Un espacio para un usuario ilimitado, y tú tienes una llave maestra que es para poder abrir todos esos archivos. Es decir, no es como lo que tú estás acostumbrado de tu Dropbox, que tiene pues 20 gigas, y si pago más tiene 21, sí, pero todo eso lo tienes guardado en Dropbox, en los servidores de ellos. Tú no eres dueño. Si ellos te lo cierran, Dropbox te ha cerrado Dropbox y has perdido información. Además, ellos tienen tus claves, ahí te dan un usuario y contraseña. Uh-huh. En la blockchain tú no entras con un usuario y contraseña. Es una especie de código, o un código BIDI, o un código alfanumérico, o una semilla, una palabra muy larga. Uh-huh. Te suena raro, pero realmente cuando te metes no es tan complicado de entender.
Vale.
Y esto... Sí, dime, perdón.
Te corto, espera. Yo tengo la llave, ¿vale? Y me he dado de alta. Uh-huh. Cuando accedo y tengo mis archivos, ¿cómo accedo a esos archivos? ¿Tengo un explorador de ficheros? ¿Tengo que hacerlo a través de la página web? Eso.
Vale. Depende. Por ejemplo, yo la aplicación que estoy utilizando descentralizada, que la ha creado pues un desarrollador tal, que además está desarrollada, digamos, publicada en GitLab o en GitHub, para que todo el mundo pueda ver su código, que es real, que no hay nada raro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, utilizo ShortDrive. ShortDrive solo funciona, a día de hoy, en versión web, pero versión web responsive, es decir, que te funciona tanto en un móvil como en una tablet como en un ordenador. Uh-huh. Metes tu contraseña y accedes a tu información.
Vale, y ahí ya te salen los ficheros, los normal. Si lo quieres bajar, te lo descargarías al ordenador. Si lo quieres reproducir, si fuera un vídeo, por ejemplo, ¿podrías reproducirlo o se lo tiene que acabar? Sí.
Las fotos y los vídeos los permite reproducir en el mismo navegador. Vale. No lo he probado con una película de 2 gigas, por ejemplo. No lo he probado, eso. Pero con fotos y vídeos pequeñitos del móvil, funciona perfecto.
Pues habrá que dar una prueba.
Ya te daré el link, también lo tengo en el último podcast que he publicado, pero échale un ojo al tema de Blockstack, porque la aplicación que te estoy comentando de Short Drive es una de las 700 que hay publicadas y que se publican cada semana 3 nuevas. Y que están evolucionando, porque está Short Drive, está UltraDisk, UDisk, hay miles.
¿El caso de alta en todo esto conlleva algún gasto?
Es gratuito totalmente, 100%. Piensa que es lo único que te dan... Tú cuando... No es la típica alta que creemos cuando te das de alta un servicio, no. Ellos lo que te dan, cuando tú te registras en Blockstack, te van a dar unas 12 palabras, ¿de acuerdo? Que te van a decir que las apuntes en un papel. Porque es muy importante entender que, así como en un Dropbox, si tú te equivocas o no te acuerdas de la clave, podrías escribir a Dropbox, podrías tener palabras que no sé qué mágicas, podrías tener una dirección de correo electrónico. Aquí olvídate de esto. Es como el Bitcoin. Si tú pierdes tus palabras mágicas, tus claves, tus semillas, hablando mal, a tomar por.
¿Y qué es lo que ganan ellos, tío? Porque si Google sabemos que saca nuestros datos y va a sacar para publicidad y tal. Y en este caso, ¿qué ganan ellos montando todo esto?
Ahí está el tema. Hay que pensar con una forma diferente. El Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, ¿qué ganaba con ello? La blockchain está hecha para la gente. Uh-huh. Ahí está el tema. ¿Qué ganan ellos? Ellos lo que quieren ahora mismo, a ver, evidentemente un sentido tendrá. Cuanto más se popularice Blockstack, esta red Blockstack tiene asociada una moneda, una criptomoneda, ¿de acuerdo? Evidentemente el uso de esto pues conseguirá una capitalización mayor de su mercado. Pero realmente... hay que pensar diferente en el tema de blockchain. Hay que ver que es una cosa que está hecha por y para la gente. Sé que suena un poco utópico, pero es por y para la gente. Entonces ahí está un poco en el limbo, ¿no? Evidentemente para lo bueno y para lo malo. Porque supongo que habéis visto el caso de lo que pasó con Apple, de que bueno, se denunció a un padre porque tenía información. Bueno, fue la policía a buscarlo directamente. No sé si fue el FBI o quién, y detuvo a un padre porque lo habían acusado de pedófilo, ¿no? Cuando estuvo en comisaría, estuvo explicándose y resulta que es porque, bueno, había guardado unas inocentes fotos de su hija que le había hecho en la bañera. Pero Apple, el algoritmo de Apple había, esto lo podéis ver, es un caso real, está en internet. El algoritmo de Apple había detectado que eran fotos pederastas. No fue así, no pasó nada, se solucionó. El tema está, esto evidentemente la blockchain no hubiera pasado, ¿vale? Pero claro, ahí es un poco hacer de juez del demonio. Está bien que lo vean y vigilen, está mal que vigilen o no vigilen, eso ya lo dejo en vuestras manos.
Eso ya, el tema de seguridad y eso siempre es controvertido, porque para eso unos correcto tienen que dar y otros tienen que ceder, o sea que...
Correcto. En la blockchain esto pues no pasa.
Hombre, yo en esos casos yo siempre apoyo la seguridad. O sea, siempre se dice, claro, es que si tenemos más seguridad nosotros, también tienen más seguridad pues los delincuentes terroristas o narcotraficantes o quien sea para hacer sus negocios. Sí, vale, de acuerdo. Pero yo siempre voy a estar a favor de la privacidad. O sea, es que es algo fundamental. Yo creo que no se desmadre esto en tema de que cualquiera nos pueda controlar, cualquiera nos pueda vernos, cualquiera nos pueda mirar lo nuestro. O sea, yo creo que la privacidad tiene que prevalecer.
Yo aquí ya sabéis cómo pienso respecto precisamente a la privacidad. Y a la seguridad en Internet, yo creo que no existe ni una cosa ni otra. Principalmente la seguridad es una, para mí, o sea, lo de la privacidad puede ser más o menos relativo dependiendo del cuidado que tú quieras tener o no, y tampoco lo tengo muy claro, pero la seguridad es una sensación, ¿eh? O sea, no hay una seguridad total. Lo que para ti te puede dar una tranquilidad, a mí a lo mejor me pone muy nervioso o viceversa. Yo estoy muy tranquilo con mis contraseñas y con mis historias, y si un día nos ponemos a hablar y te explico cómo gestiono mis cosas, pues lo mismo alguno se tira de los pelos. Entonces, yo cuando hablamos de todas estas cosas, de todo lo que está relacionado con Internet, me da igual por dónde venga, hablar de seguridad y de privacidad me parece un poco relativo. O sea, yo ahí quiero por lo menos dejar claro mi punto de vista, que ni creo que haya privacidad ni creo que haya seguridad. Eso al final es una cosa que cada uno encuentre su equilibrio donde se quiera encontrar cómodo y seguro o privativo. Pero yo, a mí, perdonadme, pero ni seguridad ni privacidad. Y me da igual cómo lo hagan. No sé vosotros qué es lo que pensáis, pero yo por lo menos es como...
Sí, a ver, es que está claro, pero es como, por ejemplo, un tema que también me calienta mucho, pero yo entiendo. Tú te das de alta en un banco o en algún servicio que sea algo financiero, ¿vale? Uh-huh. Ahora mismo están de... Yo, por ejemplo, hace 3 años ya que me di de alta en el banco N26, por ejemplo, que es una maravilla. Tiene un tema. Me dice, me di de alta y tienes que enviar la foto de tu DNI o uh-huh. por el orto, por el reverso, por la frontal. A ver, esto es otro tema, que es el tema del CAIC europeo. Genial. Pero esta información... Es que es información tuya. Uh-huh. Es que... Bueno, no sé, yo... Claro,
sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero sí, como tú comentas, lo que está claro es que la seguridad es muy relativa, porque es para el tema de seguridad es qué medios pones tú, porque es de sentido común.
Claro.
Estas fotos, pero si volvemos al tema aquel de otra cosa que pasó con Google. Google Fotos es una aplicación que es una maravilla, es increíble. Yo no la uso, estoy en contra y para mí es un demonio, pero es una maravilla. ¿Pero qué consiguen? Hostia, yo soy el típico freak que cuando va al McDonald's, se va al aeropuerto, cuando se conecta en un wifi, lo primero que hago es leerme, ya por aburrimiento a lo mejor, ya mal tiempo, la política de privacidad. Un día, si hacéis el ejercicio durante un mes, vais a alucinar lo que vais a encontrar.
Pues lo he hecho alguna vez y no hace falta estar mucho tiempo mirándolo. Es que...
increíble.
Entre eso y las cookies de aceptación de todo lo que... de cuando entras a las páginas web...
que madre... Alberto, es increíble, ¿eh? Es que es eso. O ya no juego. Yo no tengo juegos en el iPhone. Los juegos gratuitos son otro demonio. Es que te están accediendo hasta los contactos. Autorizo a dar acceso a mis contactos. Joder.
Ya. Ya.
Pero claro, evidentemente nos da un poco igual ahora, entre comillas, ¿por qué? Porque aún no ha venido la revolución y el bombazo del Big Data. No sabemos lo que va a pasar de aquí a un tiempo. Llámame extremista, pero por ejemplo, tú le haces una foto a tu sobrino chiquitín, le haces la gracia, lo grabas, tal, y tú tus fotos las almacenas en el Google Fotos. Tú imagínate que con el tiempo ese niño, esa niña, se hace famosa. Google es dueña de todas esas fotos que ha tenido en su infancia. No somos conscientes aún de lo bombazo que va a venir en un futuro, que son las generaciones nuevas, los millennials, que yo todavía por suerte me incluyo, lo que vamos a ver, porque todo eso se habrá registrado en el pasado.
Bueno, ahora a día de hoy ya no hace falta que las tengas tú en Google Drive solo, porque todo el mundo...
Claro, que hay mil cosas más, la tiene Drive, la tiene Amazon, exacto, eso ya hoy en día...
Vamos. Bueno, y las propias redes sociales, y el que no las han subido los padres a Instagram, el que no ha creado un canal, exacto, de YouTube y las está publicando toda la vida del niño, o sea que...
Pero no es el culpable el padre, el problema es la falta de información que se nos ha dado a una generación que realmente nos ha metido esto y nos ha explicado los riesgos que hay. Y yo, por ejemplo, vamos, habré cometido mil cagadas. Intento ponerle ahora un poco de medios o como cuando comentaba el compañero, controlar un poco más la privacidad, porque es incontrolable.
De todos modos, este tipo de cosas de privacidad y demás, y seguridad, yo creo que nosotros, que más o menos, pues bueno, nos interesa la tecnología y este mundillo, tenemos una perspectiva muy distinta al resto de la gente. Tú a la gente le hablas de seguridad y privacidad y les da igual. Yo hoy vi a mi hermana meter el PIN del teléfono y era 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea... Digo, ¿cómo puedes meter ese PIN? Porque no, es que si no, no me acuerdo. Pues, o sea, como eso, o sea, les da igual. O sea, tú a ellos les dices, es que Google, yo utilizo Google Fotos. A mí me gusta mucho Google Fotos.
Es una maravilla. Me encanta
cuando vuelvo de no sé qué, viaja no sé dónde, que te haga álbum de no sé qué, te ponga una foto que te hiciste el otro día en el monte, te la compare con una foto que tiene parecida hace 10 años.
Y el montaje de vídeo y todo lo que haces, una pasada.
Exactamente. A mí me encanta, pero soy consciente de lo que pago por ello. Sé que soy consciente de que Google tiene todas mis fotos. O sea, soy consciente de todo lo que pagamos con Google. Sé que los productos somos nosotros y tal. Pero es que la gente no es consciente de ello. O sea, no es consciente de prácticamente nada. Y es que no les preocupa tampoco.
Ese es el problema. Yo creo que, pero bueno, yo me incluyo en el paquete, porque yo esto empieza a concienciarme, pues hará aproximadamente 3 años, ¿no? Que he empezado a coger conciencia a base de información y algunos documentales que he visto y meterme en este mundo, me he dado cuenta de lo que hay. Pero yo he pecado como todos vosotros y como mucha más gente. O sea, ahora por ejemplo Facebook no tengo. Lo cerré y envié lo que es la carta especial, pues me contestaron y todo, me enviaron la carta conforme tengo el certificado de borrado de datos. Bueno, he pedido a varias empresas como Vodafone, te vas a la Ley General de Protección de Datos y puedes descargar el formulario, lo rellenas, lo cumplimentas, lo envías a Vodafone y te aseguro que no te vuelven a llamar nunca más. Luego tienes la lista Robinson también, no sé si la conocéis. Puedes inscribir, pues otra maravilla. Es que esas cosas no son broma, son cosas...
Os voy a contar una cosilla, ¿sabéis lo que hago? No me he dado de alta en la lista Robinson, más que nada por pereza. Estuve mirando cómo era, no era complicado, pero por pereza no me di. Lo que pasa es que cuando me llaman las empresas, se lo digo. Digo, ¿y cómo me llamas si estoy dado de alta en la lista Robinson? Ah, pues dejo nota por aquí y ya no te volvemos a llamar. Y
se asustan, ¿eh?
Se asustan, ya te digo que se asustan, que no, a mí no me llaman.
Eso es más efectivo, Alberto, eso es más efectivo.
Pero se lo dices a la gente y dices, ostras, y ya te digo que no me vuelven a llamar. Yo no sé, la gente se queja mucho de eso, de que les fríen a llamadas, y en mi caso, y en mi casa, poco llaman.
A mí la verdad que sí que es verdad que también en los últimos años no me llaman tampoco, no tengo llamadas de operadoras, no tengo llamadas. Mira, esta semana sí, me llamaron de Santa Lucía para venderme un seguro. Pero hacía ni se sabe cuánto que no me llamaba nadie.
Bueno, pero esporádico igual no molesta. O sea, es el tema cuando hay bombardeos masivos, pero te llamen de vez en cuando si te interese, porque en su día tuviste un seguro, o incluso para revisar, pues las pólizas tienen que revisarse, yo qué sé, tampoco pasa nada, ¿no? El problema es el que te llaman ahora si estás durmiendo, estás durmiendo a la niña, estás, no son las normales, pero bueno, no sé, que yo entiendo también que es un trabajo y es complicado el de teleoperador, muy complicado, complicado, pero bueno.
Bueno, vamos a cambiar de tema, que nos metimos ahí en un tema más farragoso que luego da pereza. A ver, tema de series, películas, demás. ¿Estás como todos ahora con el tema series o vas pasando un poco?
¿Me preguntas a mí?
Sí, sí, sí.
Yo ahora estoy viendo... A ver, yo tengo Netflix y tengo el Amazon... ¿cómo se llama? El Prime Video. Que ahora, por cierto, estoy viendo que hay bastante contenido. Lo que estoy viendo ahora, yo tampoco es que sea muy fanático de la tele, ¿eh? No es una... A mí esto de sentarme en el sofá de la tele me cuesta bastante. Soy un culo bastante inquieto. Realmente prefiero estar en el ordenador, salir a correr o hacer cualquier gansada. Pero ahora estoy viendo una que me he enganchado. Pasa que, claro, viendo lo que yo veo, es la de Startup. No sé si la habéis visto.
Sí. Yo vi unos cuantos episodios y al final no me acuerdo, algo me puse a ver que me llamó más la atención y paré. Sí, sí, es del actor este de que hace de que,
ahí me mata.
Que sale Sherlock.
Sí, es ese.
Sí, sí.
Es ese. Va de también pues de bueno, una empresa que crea nueva, está todo basado además en blockchain, porque si os interesa os gustará todo el tema de una criptomoneda que crean, y tiene como 3 temporadas y tiene un éxito bestial, ¿eh? Y una que es vieja. Pero,
sí, sí, está bien.
Y es chula, está muy bien, a mí me está gustando.
Mira, de Prime Video, si te gusta la ciencia ficción, yo me enganché mucho a The Expanse.
¿Cómo se escribe? Me voy a poner en
de
notas.
Expansión. Expanse escrita. Y tal. Está muy bien. O sea, tiene 4 temporadas y está muy bien. O sea,
pues me la apunto porque...
Prime Video a mí me está sorprendiendo. Tiene bastantes cosas...
¿Verdad que sí? Están sacando bastante contenido de repente. Yo
sí tampoco. Y para el costo que tiene, porque son 40 euros al año.
Sí, pero prácticamente yo lo pago por el tema de Amazon porque me sale la cuenta los envíos que hago.
Sí, el precio de lo que pagamos por Amazon, entre los cuales me incluyo, y a nosotros personalmente, ya lo he comentado alguna vez, el servicio que nos da, porque hacemos compra por Prime Now, tenemos no sé si son 40 horas de música, de reproducción de música gratis al mes en Prime Music, luego incluye todo el tema del vídeo y demás. Yo me acuerdo en su momento cuando lo subieron de precio que la gente se echaba la cabeza y yo decía, pero bueno, pero ¿cómo nos podemos quejar? O sea, de los servicios que nos están ofreciendo por el precio, que a ver, que todo esto cuanto más barato, por supuesto, mejor. Pero realmente si echamos cuentas, vamos, yo por lo menos, a mí me sale muy a cuenta, ¿eh? O sea, lo que estoy pagando por la cantidad de servicios que nos ofrecen, es que me parece una locura, vamos, el tema de Amazon, yo no sé vosotros.
¿Sabes lo que te nos haga? Lo que pasa es que Amazon ya sí que nos está cogiendo tranquila a los españoles, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, no, sí, porque... lo tiene en los plazos de entrega, en un montón de cosas, pero...
me refiero porque los españoles, que joder, que somos unos tramposos, las cosas como son. Luego cuando nos lo llaman francés nos ofendemos, pero es verdad, somos unos tramposos, joder. Siempre andamos con la picaresca y tal, y ya se dan cuenta que aquí hacemos trampas de más y ahora... Tú antes llamabas para protestar y, bueno, te daban 5 eurillos, 10 eurillos. Ahora ya no te dan nada, macho. Mira, yo últimamente es que nada. Todavía llamé ayer, compré el otro día un dron. Y tal, estaba el Mavic Air.
Estos drones, ya luego me explicas un poco de los drones, porque yo siempre tengo uso de drones. Continúa y luego te interrumpo, pero luego me cuentas de drones, porque...
Sí, el tema de los drones, Poli, además, a mi hermano Juanru, le mando un abrazo muy fuerte, a mi hermano José también, pero seguramente que no nos oiga, pero a mi hermano mediano le mando un beso desde aquí muy fuerte. Hace poco ha estado retomando los podcasts que grabasteis de los drones, que se los recomendé, porque está... lo tiene ahí entre ceja y ceja. O sea, que lo que puedas comentar de lo que tú te has comprado y las características que tiene, a lo mejor le puede venir bien a mi hermano para centrarse un poco en su búsqueda y a ver si se le abre un poco de luz ahí al final del camino.
Bueno, el tema es que compré, yo tengo un Mavic Air y tal, que bueno, que tuve un accidente con él y que ya me vine de vuelta de reparación después de llevar por ahí por el mundo no sé cuantísimo tiempo, pero
eso
ya
primicia,
vine de
vuelta. Eso es primicia, repítelo, que eso es primicia.
Sí, en teoría me lo enviaron el jueves a las 6 de la tarde de Canarias, o sea que supongo que a mitad de esta semana me lleve. Bueno, el caso es que bueno, mirando en Amazon, pues vi que tenían el Mavic Air, el Fly More Combo, que es uno que trae más baterías, una bolsa, bueno, más accesorios trae. El precio oficial en DJI son 1.050 euros y suele estar a veces en Amazon alrededor de los 900. En China, a lo mejor en AliExpress, bueno, en Banggood o Gearbest, de estas páginas así conocidas, puedes encontrar alrededor de los 800 y algo y tal. Por ahí debajo, ya debajo de ese precio es muy difícil. Bueno, pues lo tenían reacondicionado, estado muy bueno, bueno, como nuevo ponía y tal, en 430 y algo. Bueno, con 16 euros de gastos de envío, bueno, se quedaba en 450. Digo, hostia, digo, y me lo pensé, digo, lo compro y ya lo revendo y tal. Bueno, pues lo compro. Y a los dos días, pues, cancelación de pedido y tal. ¿Qué pasa? Pues que te retienen el dinero en el banco, joder. Y son 450 euros. Hostia. Y te lo retienen uno, pues, no te lo cobran porque tú el dinero sigue siendo tuyo, pero te lo tienen retenido unos días. Entonces llamé ahí a Amazon haciéndome el ofendido, que con el precio que tenía, yo casi ya decía, pues esto me lo van a cancelar, pero bueno. Y digo, a ver si me dan 5 o 10 eurillos y tal. Y pues no trinqué nada, no hubo manera. Pues
nos
y,
han
eso,
pillado.
Y eso que me hice muy ofendido, pero no hubo manera. ¿El qué?
Nos han pillado. Eso es como cuando tienes la manía también ahora el repartidor de Amazon, que te tira las cosas debajo de que sea en una maceta. No sé si os ha pasado, pero es que ahora Amazon tiene su propia compañía esta de reparto. No sé si habéis tenido problemas, pero es que envían o se deja al vecino y te dejan un mensaje que dices que igual el vecino es que no me llevo bien, pero es que a mí me han dejado un día, lo tiraron por debajo de la puerta, una memoria RAM super fina, debajo de la puerta, pues le dije que la había perdido y para mi sorpresa me enviaron otra, ¿eh? Es que me mosqueó.
Yo momento ya... problemas es sobre todo, ¿eh?
Era la de Mazinger.
No, que yo decía que yo de momento problemas así con de esas cosas raras que le pasa a la gente con los envíos, no.
No, yo tampoco.
No. A veces no. Lo dejan a una vecina de enfrente y tal, pero no el de Amazon, es el de correos, ¿eh? Y tal. Y siempre se lo deja la misma, una señora mayor, y la verdad que no hay problema.
Yo además aquí cerca de casa tengo varios puntos de recogida de estos que te los dejan ahí como en.
Como sí,
en un looker de esos, ¿no?
Sí. Y la verdad que cuando no sé si vamos a estar o no, no sé la hora a la que vamos a venir, ya lo hemos probado un par de veces y la verdad que funciona muy bien.
Muy bien.
Y cuando no tengo muy claro el tema, en la dirección de entrega pongo un punto de esos de recogida y ya está, y no me complico. Y sé que cuando lleguen me van a avisar a través del móvil y yo cuando pueda, ese mismo día o cuando sea, voy a recogerlo y ya está, si no tienes que estar pendiente. La verdad que a mí eso me ha resultado muy cómodo, porque si sabes que vas a estar en casa, bien, pero si no lo tienes muy claro o lo que sea, pues coges un punto de estos y la verdad que es súper bien. Yo no tengo problemas, de verdad que últimamente no he tenido nada raro con Amazon.
Ya te digo, estoy en un grupo de Telegram y ahí comentó una chavala que se lo habían dejado debajo del felpudo. Vive en un piso, como lo que vivimos tú y yo, Pablo.
Uh-huh.
Y habían levantado el pudo, lo habían dejado el paquete debajo y...
Lo que yo te digo.
Lo habían dejado ahí directamente. Bueno,
pues, pero es que ahí al final es un poco lo que hablamos, ¿no? La picaresca una cuestión ya de con perdón, pa' cojones los míos. O sea, el repartidor no puede pretender que esa entrega termine siendo correcta.
Claro.
No, efectivamente, es decir... Si tú te encuentras eso, lo único que puede pasar es como dice Víctor, pues que al final cojas y digas, oiga, a mí esto me llega como entregado, a mí me aparece como entregado y aquí en mi casa no han entregado nada.
Pero yo lo peor fue porque me enfadé, porque al abrir la puerta, le dije que la pillé por debajo.
Claro.
Que me la podría haber cargado. Tú imagínate que no digo nada, digo, oye, que me has dejado la puerta y me la he cargado. Encima, claro. no la cobro porque me la he cargado yo.
No, pero vamos a ver, las entregas de Amazon, ¿cómo funcionan? De mano a mano, ¿no? O sea, otra cosa es que tú digas, pues déjaselo a mi vecino o déjaselo al del bar de al lado de casa o déjalo en un punto de estos de recogida, ¿vale?
Pero eso te lo compro, ¿no? Aún te lo compro, pero que lo tiren debajo de un sitio.
Claro, por eso te digo, o sea, cuando tú solicitas otra cosa o se te da otra opción, ¿vale? Pero que el repartidor llega y por su divina inteligencia decida hacer la entrega como a él le viene bien, con tal de dejar el paquete como entregado y entiendo que cobrarlo,
claro,
pues me parece un poco que no, claro, pues al final ¿qué pasa? Pues lo que comentamos, oye, que aquí no ha llegado nada, aquí pone que el pedido está entregado pero no ha llegado nada, y Amazon no puede demostrarlo nada, no puede demostrar nada ahí, pues se la tienen que envainar, claro, te tendrán que mandar otra vez el producto.
Yo también tengo puesto que no me entreguen bajo ningún concepto paquetes en sábado o domingo. Y ya me los han traído en sábado o domingo, después de haberlo dicho. Y tal, yo a mí no me parece nada bien que se entregue un paquete en domingo. Si lo pides a Amazon, no es un medicamento que te vaya a salvar la vida. O sea, no es nada urgente. Y lo mismo que no voy a comprar a un supermercado un domingo, porque no me parece bien que se abra los domingos, porque todo el mundo tiene derecho a descanso y demás, y no me parece bien, a no ser que tenga una extrema necesidad de comprar algo y te haga que ir por narices, pero yo nunca voy a comprar un domingo, por lo mismo no quiero que se me traiga un paquete un domingo y tal. A mí es que me parece, o sea, que tanta prisa hay para que te tengan que llevar un paquete.
Hombre, pues depende de lo que sea, Poli, es como todo, de todas maneras.
¿Qué puedes pedir tú que tengas necesidad de que te llegue un domingo?
Pues,
¿en Amazon? ¿Qué puedes pedir en Amazon?
Pues, por ejemplo, pero a ver, al final eso normalmente puede ser por una falta
de... Depende de las ansias de todo el mundo,
claro,
también,
Depende de las ansias, de las prisas y de las necesidades.
Ya, pero...
A lo mejor has pedido algo para un regalo.
Escucha una cosa, pero que tú te compres un teléfono móvil y que tengas el ansia de que te llegue, no significa que tengas la necesidad de que te llegue.
Ya, pero o sea, eso ya, sí. ¿Y si ese teléfono es para regalarlo en una reunión familiar que tienes ese domingo por la noche?
Escucha una cosa, ¿tú crees que eso es de vital importancia para que la gente trabaje un domingo?
Pero escucha que la gente que trabaja los domingos no trabaja gratis, que también cobran.
Sí, pero ¿tú crees que un repartidor de Amazon cobra un domingo como un domingo?
Pues no lo sé, igual que cuando trabaja un camarero en un bar un domingo, o cuando trabaja un vigilante en un servicio un domingo, ¿sí? O cuando trabaja...
Pero un vigilante chofer. Es un servicio que no se puede quitar. Un camarero... Sí, es un servicio que no se puede quitar, no puede estar
¿Crees que si un camarero o un repartidor o un vigilante no trabajaran los domingos, seguirían cobrando lo mismo o cobraría menos?
Hay pluses de fin de semana, pluses de nocturnidad, pero es verdad que, por ejemplo, estos que reparten el Deliveroo, ¿no? Los de, ¿cómo se llaman? Deliveroo o el Glovo, no sé si tenéis allí vosotros Glovo, uh-huh. Vosotros.
Sí, también.
Sí, Glovo,
vale.
Sí.
Pues el Glovo, esto es una cosa que yo a veces me vino el otro día un hombre mayor, muy mayor, a traerme el de esto a mí. Es que me sentí mal, pero realmente luego, si te fijas, salió un Twitter de un hombre mayor también que comentó que esto le quita a los falsos autónomos estos servicios, que no sintamos pena, porque realmente esto le está dando un dinero. Claro. Es que no sabes qué cosas que pensar. Yo qué sé, yo por una parte me sentí súper mal, pero... Este personal se sentía excelente, no, supongo, sí. Porque dijo, oye, es que...
Yo, por ejemplo, en el caso de la gente de los supermercados, no cobran por trabajo en festivo, ¿eh? No cobran...
Claro, eso es una putada.
Bueno, pero vamos a ver, lo que habrá que hacer entonces es pelear porque las empresas paguen a sus empleados lo que les tienen que pagar, pero no porque la gente no trabaje un sábado o no trabaje un domingo. No sé, es como yo lo veo, o sea, lo que no podemos pretender, por ejemplo...
Yo creo que hay muchísimos trabajos que no hace falta hacerlos un domingo. Yo creo que hay muchísimos trabajos que... Yo sé que en Madrid, por ejemplo, estoy acostumbrado a que se abra los domingos, pero aquí en Asturias hay solo determinados domingos que se puede abrir al año, que normalmente aprovechan y abren por las fechas de Navidades y demás, y no sé cuántos domingos, no sé si son 6 o 8 domingos al año los que se puede abrir, que ya te digo que yo no voy. Y aquí la gente vive igual, va a comprar igual, aquí no hay ningún problema.
Pero Poli, que eso también genera, a ver, vamos a ver, que yo hasta cierto punto lo puedo entender, lo que comentas, pero que hay gente que a lo mejor nada más trabaja los fines de semana, porque no puede hacerlo de otra manera, porque están estudiando, o porque tienen familia, o por algún motivo, y trabajan nada más que los sábados y los domingos. O sea, que no sé, que yo tampoco le veo mucho el... Pero vaya, no sé, que esto es un poco darle vueltas a algo que...
Sí, bueno, eso ya es cada la opinión de cada uno. No sé,
en el trabajo de los fines de semana, de los festivos, de que es lo que te digo, lo que no podemos pretender es que esa gente trabaje gratis, pero yo no veo problema. No es que no vea el problema, es que yo he trabajado muchos festivos en diferentes puestos en los que he podido trabajar, domingos, festivos, etcétera. Hombre, lo que no puedes pretender es lo que hablamos, ¿no? Es que una noche vieja, por ejemplo, o una noche buena, o un día de Navidad, te paguen lo mismo que un día normal. Yo creo que la persona que trabaja en esas fechas tiene que cobrar más dinero.
Escucha, Alberto, Pablo, yo trabajé muchísimos años, pero muchísimos, ¿eh? Que trabajé sábados, domingos, sábados de noches, uh-huh. O sea, festivos, nocheviejas, nochebuenas, tal. O sea, y es que el trabajo que hacía, o sea, no lo puedes quitar. O sea, no es un trabajo que se puede eliminar ese puesto de trabajo. Tiene que ser cuando tiene que ser. Y, o sea, siempre tiene que ser. Pero hay otros muchos trabajos que no son imprescindibles. O sea, no sé. Y yo, por ejemplo, algo que reparta Amazon, a mí no me parece de extrema urgencia para que se tengan que entregar un domingo.
Ya, pero bueno, pero eso es uno de los servicios a mayores que Amazon te ofrece, que es la posibilidad de entregarte esos paquetes en esos días. Que
bueno, aquí en Asturias lo ofrecerán desde hace poco, porque...
A mí normalmente no, ¿eh?
Aquí a mí me empezaron a entregar los domingos hace 6 o 8 meses la primera vez.
No, a mí prácticamente nunca, ¿eh? A mí, de hecho, cuando... No,
a mí el domingo tampoco me lleva nunca.
El pedido no me va a venir el viernes, normalmente el sábado y el domingo se lo salta y me viene a partir del lunes siguiente. Cuando pido cualquier cosa, o sea que tampoco es algo habitual. Vamos, que no obstante, que es lo que te digo, Poli, que no sé, que yo, pues oye, que al final si genera trabajo, pues yo creo que todo lo que sea generar trabajo con la que está cayendo, yo creo que no sé, que no deberíamos verlo como un problema. Lo que hay que hacer es que luego las cosas sean justas para todos, para los que trabajan y para los que no. Pero bueno, no sé, que por un lado lo entiendo,
También he recibido paquetes en domingo, ¿vale? Y aquí es habitual. En mi zona, por lo que sea, sí es habitual. Sábados y domingos se reciben. Tampoco lo veo normal. En parte estoy con Pablo y en parte estoy con Poli. Es normal que entreguen sábados y domingos si la gente lo va solicitando. Y es lo que dice Pablo. Te lo están ofreciendo también. Que habrá cosas que sí se puedan enviar un poco más tarde o que no pasaría nada porque las tuviéramos más tarde. Sí, pues hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero también hay que ver es lo que está diciendo Pablo. Hay gente que son estudiantes y el fin de semana es cuando pueden trabajar. Sí, y me imagino que el que está, por ejemplo, de cajero no va a estar trabajando los 7 días, tiene que librar 2 al cabo de la semana, en teoría, con lo cual a mí, por ejemplo, me he acostumbrado bastante a ir a comprar los fines de semana, más que nada porque el resto de la semana no me da la vida.
Claro.
Entonces, pues bueno, eso son formas de verlo. Y también comentar que depende de la casuística de cada uno. Es lo que te digo. Ahora, por ejemplo, decías el hombre este mayor, pues para completar la pensión seguramente le venga fenomenal. Entonces, pues bueno.
Bueno.
Cambiando de tema, decía antes Víctor que era un culo inquieto. Yo sé que haces bastante deporte. Comentas un poco por aquí eso de deporte y el por qué corres con... Bueno, te iba a decir con zapatillas, ¿no? Sin zapatillas. Es una cosa que cuando me enteré me llamó muchísimo la atención.
Sí, a ver, ahora es verdad que no corro ni la mitad que hace 4 o 5 años, porque, bueno, a mí correr me gusta. Ay, debo decir que correr es uno de los deportes que como no te guste estás vendido, porque tiene que ser súper aburrido. Pero a mí sí que me gusta. Entonces, me acuerdo que empecé hace unos 5 años, pues la típica carrera de barrio de 10 kilómetros o 12 que haces, hasta que me fui motivando, y bueno, hice la antigua ultra que acabáis de ver, que era la de 100 y pico kilómetros, hice también, bueno, varias de 100, y entonces, ¿qué me pasó? Pues que me salió como un líquido en la rodilla. Primero, la pasta que me está gastando las zapatillas en estos estudios de, cuidado que no quiero desvirtuar a nadie, ninguna compañía ni nada, pero esto de pronar, supinar, yo siempre he tenido mucho puente. Vale. Entonces empecé a sufrir como una especie de líquido en la rodilla que al final me tenía que acabar pinchando para sacarme el líquido. Supongo que esto es carga de haber también de esfuerzo físico, ¿no?
A veces el kilómetro no es lo normal.
Claro, no es lo normal, es que eso es cierto, es cierto. Y además, cada vez que me cambiaba, pues que cada vez la zapatilla más gorda, eso que te suben encima, que si pronar, que si no sé qué. Total, que estaba ya bastante deprimido con eso y me informé eso que estás leyendo y me informé de esto del minimal running o barefoot, que barefoot es descalzo en inglés, pero minimal running se conoce, ¿no? En lo que sería el mundo del running. Esto es una cosa que os digo que la hagáis, que le tenga por qué ir bien a todo el mundo y que sobre todo os apuntéis a algún sitio especializado que os enseñen. No, el cuerpo natural, vosotros cuando os veis de vacaciones, que os pasáis seguro que sin zapatillas todo el día, no sé si os dais cuenta, pero seguro que tenéis menos dolor de espalda, camináis mejor y la biomecánica del cuerpo os trabaja diferente cuando vais con chanclas y caminando. Eso es porque de forma natural nosotros, aunque no lo creáis, cuando intenta correr descalzo y corre con zapatillas, verás cómo corres diferente. En uno caes con el talón hacia adelante, cuando corres con zapatillas. En el otro caes con el pie debajo tuyo y con el metatarso, con la parte delantera del pie, de forma natural. Si tú cuando corres rápido elevas la cadencia, es decir, yo por ejemplo voy a una cadencia de 170, lo normal la gente sube a 130, 140, porque van con zancadas muy largas. Cuando tú corres descalzo, lo que haces es. Eso, es que la adaptación, eso es el que te digo, no fue de un día para otro. Estuve como un año y medio hasta que empecé otra vez a volver a correr distancias largas, que no las hacía puramente descalzo. He hecho carreras de 10 kilómetros descalzo, sí, las he hecho. Pero hasta que luego lo haces con un zapato, o sea, con unas zapatillas que no tienen drop, que se llaman cero drop, que son como calcetines. Cuando ya te acostumbras a esto, a mí las lesiones me desaparecieron. Es más, a mí a veces me gusta hacer la broma de que vas a una Nike o una Asics y eso que te suben para hacerte el estudio biomecánico del pie, me gusta hacerlo porque ya es la típica broma. Cuando tú corres, no te pueden decir ni si estás tirando para el lado derecho o para el izquierdo, porque la pisada tuya es perfecta, o sea, no hay impacto. Lo que hace es que el golpe no se lo lleva a rodilla, cuando tú corres hacia adelante y pegas con el talón. Estás entre la rodilla y entre la parte del culo, estás haciendo la amortiguación. Por eso no tienes ese impacto, no hay impacto en la rodilla. Entonces yo cuando ya empecé a correr así, que ahora ya no lo cambio por nada, de hecho cuando hago CrossFit, dejé de correr un tiempo porque al final me cansé, acabé haciendo lo que es el Ironman y todo esto y al final me quemé por el tema de decir, oye, es que me aburre. Ya no estaba disfrutando pero no porque me aburriera, porque ya no disfrutaba de lo que era el deporte, ¿no? Y me apunté a CrossFit, ya llevo 3 años haciendo CrossFit, y cuando corro con zapatillas normales con suela, realmente es que se me hace muy, muy extraño. Quiero quitarme la zapatilla para poder correr a gusto. Es una cosa que... Sí, es un poco raro. Informaros bien, es minimal running. Como minimal running. Si os queréis informar, es un mundo, y veréis que no es tan raro como parece, ¿eh? Lo hace muchísima gente, y es volver al estado natural de una persona de correr, ¿eh? Vosotros en la playa os sentís a gusto.
Hostia, pero eso tendrás que mirar por dónde. Eso no podrás correr por cualquier lado, ¿no? ¿O qué?
A ver, a mí me enseñaron en la escuela. Yo he llegado a correr en la ciudad, ¿vale? Te explico un poco el tema. Yo corro entrenado. A ver, es un poco de sentido común. No te acerques a un container cuando estés corriendo así. Que sabes que puede haber cristales, ¿no? Lo que pasa que en el pie, claro, mi pie, te aseguro que bonito no es, ¿eh?
Eso tiene que ser puro callo.
Exacto, tú lo has dicho. Es como de un perro, está duro. Yo recuerdo de venir de entrenar y el quitacejas de mi mujer cogérselo para quitarme las piedrecitas del pie.
Ah, Dios.
Sí, es así. ¿Por qué? Pero porque ya no me duele, se clavan en la carne, en la chicha.
Por eso yo veo The Spans. Porque no. Porque yo. Ya me lo estás contando y me está dando una. Madre mía.
Sí, es un poco. No te quiero mandar una foto del pie porque me da vergüenza, pero bueno, como un perrito, ¿sabes? Durito, en la parte de abajo.
Con lo que cuentas tengo suficiente, no quiero ver fotos, ¿no?
Oye, pero es divertido, pero tú ves a la gente que en verano que va corriendo, se mete en un río y se encuentra las piedras en la playa. ¡Ay, ay, ay! Yo me meto como si nada.
Claro. ¿Qué distancia corres ahora? Así descalzo y eso, ¿qué distancias corres? ¿Largo está bien? ¿O...
Mira, ahora ya de correr, si te digo la verdad, creo que no paso de los 7 kilómetros o 8. De haber hecho esa, porque ahora...
¿Pero porque corres descalzo? No, yo ahora no voy descalzo.
Ahora corro con calzado minimalista, ¿vale? Yo soy... A mí la marca que me gusta mucho, y ojo, hay mil marcas, ¿eh? Tienes la Vivo Barefoot, que hace incluso zapatos. Para mí, yo soy muy fanático de la Merrell. La Merrell es una marca que la conocéis seguro, es muy famosa. Usa suelas Vibra...
Sí, tengo botas de montaña yo de Merrell.
Perfecto. Pues si tienes una Merrell de botas de montaña, aunque tú no hayas notado, ese tipo de calzado... está muy preparado para la biomecánica del pie. Verás que dentro no tiene el desnivel de la suela, como si tuvieras un tacón. Mírala bien.
Las merres que tengo yo, tengo varias marcas de botas de montaña. Uh-huh. Tengo Vestar, tengo Salomon, tengo las merres estas. Las merres estas, hay veces que agarran tanto, que o sea... Uh-huh. Que digo, me voy a dar una hostia, porque agarran de más, o sea, agarran, tienen una sujeción al suelo brutal.
Pero no es
una
sujeción, realmente es porque tú estás acostumbrado a arrastrar un poco más el pie y es plana.
Sí. Bueno, no.
Es como, sí, pero en ese zapato lo notas. Yo las que corro, por ejemplo, son las Merrell, las Strike Glove. Como dice la palabra, Strike guante. O sea, es como metes un calcetín, pero con suela.
Ya, que son de estas que tiene para los dedos.
Bueno, esas son las Five Fingers. Estas también las he utilizado muchísimo. Pero esas me hacían callo entre el dedo. Me hacían como heridita. Por eso no me acostumbré. Pero bueno, yo he corrido, tengo las sandalias, que se llaman las Huaraches. También tengo las de la marca Oso, pues tengo las Huaraches, que son unas sandalias que son las que ahora, pues en invierno, pues no me apetece mucho porque se me congela el pie del frío. Pero sí, son las que suelo utilizar para correr. Pero ahora ya te digo, yo no paso de 8 kilómetros ahora. Porque también por el deporte que hago, que es el CrossFit, que son ejercicios de alta intensidad, no necesito correr más distancia.
CrossFit, mira, ahí está, iba a decirlo yo. Ahí, no sé si viste una foto que puso Pablo.
Eso, justamente, es un deadlift, correcto.
Pablo hacía CrossFit,
en mis
tiempos. ¿Qué te pasó, Pablo? ¿Por qué? Joder, pues ese pedazo de lista está marcando ahí.
Pues pasaron dos mellizos. Pasaron mellizos y pasé de hacer entrenamiento de alta intensidad a vida de alta intensidad entre trabajo y familia. Y bueno, pues al final no podía ser regular con los entrenamientos y decidí posponerlo. Y ahora, bueno, pues ahora replanteándome empezar a retomar un poco todo el tema de cuidarme un poco más y volver a hacer deporte, pero ya el CrossFit ya a mí se me quedó atrás. Le he pegado duro, ¿eh? La verdad que le he llegado a pegar.
Ya te veo. Si llevas un 130, 140 kilitos, te están marcando ahí, ¿eh?
En esa, así entre nosotros hay 180.
180, tócate sí. Las narices.
Parece que le va a salir la cabeza disparada.
Sí, es que la barra no está doblando, se va a partir la barra.
Oye, Pablo, una pregunta por curiosidad. Porque tienes una mano en la foto cogido con un agarre de un lado y el otro del otro.
Explícale por qué, pues, Pablo.
Mira, pues eso, lo primero es que cuando empiezas a mover cierto peso en movimientos de halterofilia, tienes que empezar a utilizar, para mí la base sería el agarre de gancho, ¿vale? El hook grip, que se llama, que es no coger la barra como si coges la bolsa de la compra, ¿vale? Sino que tienes que meter el dedo gordo entre los otros cuatro dedos al hacer el agarre. Y el agarre así alterno, que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, porque, bueno, pues en la foto podéis ver que no llevo puesto ningún tipo de muñequera para sujetar ese peso, que luego hay muñequeras también que se enroscan en la barra y te ayudan a que no se te abran las manos. Pues ese agarre alterno lo que hace es ayudar a tener más fuerza en la presión de la mano y que no se te abra, porque aunque no te lo creas, llega un momento en el que empiezas a mover ciertas cantidades de peso, que a lo mejor tú con tus piernas, con tu core, con tu espalda, con todo, puedes llegar a mover, pero de forma natural las manos en una posición no técnica pues vencen y se abren. O sea, no puedes sujetar con los dedos ese peso. Y por eso pues hay estos tipos de agarres alternos, el hook grip y demás técnicas, que yo ya lo tengo esto muy, muy atrás, pero si no me equivoco, que me puede corregir Víctor, que le está pegando también, si lleva 3 años de esto ya entiende bastante, y normalmente es por esto, ¿vale? Es en casos muy concretos para movimientos.
Lo explico perfecto. Sí, sí, lo explico perfecto.
Para movimientos muy, muy, muy concretos. Y bueno, pues es algo que al final te da esa potencia, ¿no? De que cuando tú haces una levantada o haces una arrancada, pues que la barra no se te suelte de las manos, que la puedas mantener y terminar el rango de movimiento completo.
Es lo mismo que cuando haces dominadas, las típicas dominadas de levantar la cabeza por encima, pues uh-huh. Claro, en CrossFit no lo haces así a pelo para arriba estricto, sino que hay unos movimientos, el butterfly o con keeping, que tú puedes hacer muchas más repeticiones de una forma muy mucho más eficiente, porque igual te harías 8 seguidas estrictas, pero de otra manera puedes hacer 20 seguidas.
Claro, pero hay que hacerlas bien hechas, y de eso sé yo.
No, pero es válida, ¿eh?
Sí, aquí vamos a ver, es que en CrossFit el tema del bien hecho es muy relativo. Con respecto a las dominadas, por ejemplo, bien hechas son todas las que tú puedas hacer. Y están tan bien hechas, si no sabes hacer este tipo de ventajas, por así decirlo, ¿vale? Si no sabes hacer el keeping o el butterfly, si las haces estrictas, todas las que hagas están bien hechas. Pero si usando esta técnica, al final el ejercicio consiste en que tu barbilla tiene que pasar por encima de la barra, la cuestión es que lo tienes que hacer cuantas más veces mejor.
Ya, ¿vale? Ya, pero tú vete a una posición y empieza a hacer el butterfly ese, que ya sí, es verdad lo que te...
Sí, claro, pero tú estás hablando de una posición en la que te piden un tipo de ejercicio muy concreto para pasar unas pruebas físicas, ¿vale? En CrossFit lo que se hace es ponerse en forma. No te piden. Es un
claro,
poco
porque
como...
en una posición ten en cuenta también un tema. Si un policía tuviera que subir a un sitio, por ejemplo, ese movimiento se utiliza pues para poder subir, por ejemplo, a un piso elevado. Ya te digo yo que harías un keeping para subir a un piso elevado, porque si haces estricto, el caco se te va.
Sí, sí.
Sí. Es una forma, digamos, de es ponerte en forma de una forma pues más de la calle, ¿no? O sea, haces un ejercicio funcional realmente, que no es una cosa como el gimnasio que levantas unas mancuernas para poner un bíceps desarrollado, pero que realmente no te sirve. Igual ese bíceps desarrollado en CrossFit es desde el suelo hacia arriba y levantarte, te va a servir en tu vida a vida, porque te caes y te levantarás mucho más rápido, por ejemplo, ¿eh?
Que no claro, y al final en CrossFit lo que se intenta es que el ejercicio sea de mucha intensidad, ¿vale? Entonces lo que se intenta es mantener esa actividad tan fuerte pues durante el tiempo que te sea necesario para luego hacer las paradas y las recuperaciones. Entonces, bueno, pues al final trabajas más cosas haciendo una dominada con el keeping o el butterfly, trabajas otro tipo de cosas que única y exclusivamente haciendo las dominadas uh-huh. De forma estricta, ¿vale? Uh-huh. Es diferente, es que es un rollo a más para los que no lo conozcan, porque muchos lo habéis oído. Yo de hecho empecé a hacer CrossFit cuando la gente no sabía ni lo que era, que ahora está muy de moda y todos más o menos lo sabemos.
Muy de moda.
Y todavía hay que aguantar la gente cuando dice, es que el CrossFit es muy lesivo. Y tú dices, venga, vale, que sí. Y el jugar a fútbol sala no es lesivo. Y irte
te la
a
juegas más o menos para sanga, fútbol con los colegas, que en un...
Pero vamos, eso de hecho, vamos, yo mi experiencia en CrossFit ha sido muy buena. Y no he tenido ninguna lesión de importancia, y de hecho un principio de hernia, lo que hice fue pues cambiar un poco los ejercicios, sobre todo el nivel de peso con el que trabajaba, pero ese principio de hernia ya lo tenía antes, o sea, no me lo provoqué haciendo CrossFit, ¿vale? Pues yo eso lo corregí haciendo lo mismo que hacía. Simplemente alterné un poco los ejercicios, cambié los pesos con los que trabajaba de forma general, y esa protusión ha estado corregida y me ha empezado a dar más guerra cuando he dejado de hacer deporte y he estado más gordo y menos fuerte. O sea, que el tema de que CrossFit es que es muy lesivo y tal, bueno, es que es una... ya es
aprender
una...
bien los movimientos, claro. Los movimientos
son movimientos... Hombre, no, evidentemente...
Yo he hecho más lesiones que corriendo, eso sí es verdad, ¿eh? Pero es verdad que son movimientos.
No, yo no, ¿eh? O sea, yo no. Yo te puedo decir que yo no, y como ves, me he dado caña, pero...
Porque tienes una técnica muy pulida. El tema es que tengas una base muy claro. buena. Muy buena. Claro.
Entonces, es que eso es importante. Lo que no puedes pretender es llevar 2 meses haciendo CrossFit y ponerte a hacer un peso muerto, pero ya no con 180, ni siquiera con 100. Es decir, tienes que estar con la barrita de PVC y que un tío está pendiente de ti mirando la posición de la espalda, la posición, la apertura de las rodillas, hacia dónde estás apuntando con los dedos de los pies, cómo estás agarrando, cómo tienes los brazos extendidos, la posición de los hombros, la posición del cuello, hacia dónde estás mirando. Claro, o sea, es que lo que vemos ya no entre nosotros, sino cuando vemos una competición de la gente a nivel profesional, desde que uno empieza hasta que puede ver cosas de esas, estamos hablando de muchísimas horas de trabajo y sobre todo de técnica, que es para mí es lo más importante. Si tienes una buena técnica,
pues es la base, más eficiente. Más difícil,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Pero no, sí, al fin y al cabo es deporte. Yo, todo es a moverse un poquito. A mí es que me gusta, ya salir a respirar el aire puro, pero por eso correr sí. Me gusta, No.
Yo de momento, con empezar a poder salir a correr de vez en cuando, me voy a ir conformando. Y con eso me va a valer, porque yo ahora ya te digo, yo el CrossFit ya lo dejo muy atrás, yo me llegué a poner muy grande y mi intención ahora es un poco ya también con los años, pues buscar estar más ágil y más delgado, y tampoco necesito estar mega fuerte ni súper grande para nada. Así que bueno, pues ahora mis objetivos desde luego no pasan por el CrossFit, pasarán por, ya te digo, adelgazar, hacer algo más aeróbico y ya está. Y con eso también me iré conformando.
Son circunstancias, claro, todo es una cuestión de adaptarse. Es lo que digo, una cosa te gusta una cosa, luego te gusta otra. Yo siempre he pensado por el surf y aún el surf no lo he probado y es una espinilla que tengo ahí guardada.
¿El surf, dijiste?
Sí, no he hecho nunca, pero bueno, aquí en Barcelona no es que podamos hacer mucho surf, pero
claro,
yo qué sé.
Es que... Claro, por lo que dijiste antes, me pareció que eras de ahí de
claro,
qué la zona de Barcelona. Digo ¿qué surf van a hacer ahí? Si
no, pues ya te digo, nada. Aquí hacemos un poco, coger la tablita y así te puedes levantar.
Bueno, oye, ahora está muy de moda también el pádel surf y tal, que bueno que está bien.
Bueno, pero ya te digo yo que no debe ser lo mismo. El pádel surf ahí no, te aguantas bueno. La tabla y remas, pero que...
Sí, sí, es otra historia.
A los que estés fuera de ahí arriba, sí, de allí es más fácil.
Sí, aquí sí, lo que pasa es que el agua está más fresca también,
Hombre, bastante más, la madre.
Todavía ayer estuve comiendo en un pueblo así costero que tiene playa y había gente haciendo surf, bastantes chavales, la verdad, y estuve probando el zoom del teléfono, hace bueno, relativamente poco que tengo un P30 Pro, y estuve probando el 10X.
Un buen cacharro,
Sí, la verdad que estoy contento con él. Y me sorprendió la calidad de las fotos que hacía con a 10X. Date cuenta que eso es
digital óptico, puro, ¿no? ¿Es óptico?
Óptico hasta 5 y luego
es híbrido.
Y tal, pero bueno, me sorprendió.
No salían muy punteadas.
Si ampliabas mucho, quedaba un poco acuarela, pero ya tienes que ampliar bastante, teniendo en cuenta que, bueno, que el tamaño de la lente y demás, pues bueno, está bien.
Pues nada, chicos. Yo creo que vamos a ir terminando ya por aquí, ¿no? Que ya sabéis que mañana trabajo y creo que sí, Víctor también, o sea que...
Estamos todos igual. Mañana madrugamos. A las 6:30 en pie.
Bueno, pues suele ser costumbre que el invitado nos diga con qué canción despedir. Así que si tienes algo pensado y si no, nos lo dices luego y lo
ponemos. Ostras, mira que no me había pensado ninguna, pero... Bum, bum, bum. La tienes que poner una de Metal Gear o algo así, No, pero ¿cuál es elegir? ¿Qué sabéis hacer? No lo sabía.
Nada,
qué
ponía.
Igual, ser héroe, da igual lo que tú quieras, nos lo pides.
La que quieras. De momento, como por ahora podemos con el tema de los derechos de autor, iVoox y demás historias, mientras que...
¿Todavía permite? Vale.
Todavía creo que sí. Así que la que quieras, pues la intentamos poner y ya está.
Perfecto. Pues la tengo que pedir ahora, os la puedo enviar luego, me la pienso.
Luego nos la mandas y así la ponemos de sorpresa para
si
todos.
Si quieres, te la piensas y ya está.
Hecho, pues luego se escribe y os lo digo. Y justo cuando termines, cuando me dirá, ostras, pues quería esta.
Sí, sí, pues seguro.
Bueno, pues nada, tío, Víctor, muchas gracias por haberte pasado por aquí.
No, gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer, yo os he conocido y estupendo, me he sentido súper cómodo con vosotros y de verdad, como os conocía de toda la vida, un placer conocer a gente nueva. Y la pena es que no sabía que que los podcasts los hacéis ahora allí, que yo pensando que eran Madrid, pero la cosa me cambia, o sea que igual no os digo que no, voy a empezar a mirarlo.
Uh-huh. Bueno, tú la recuerda que eso, que en Asturias tenemos aeropuerto y ahí en una hora estás aquí desde Barcelona.
Ay, además, como se come allí, se come que no veas. Madre mía, es que he estado, como te digo, 6 o 7 veces y me encanta Asturias.
Bueno, ya que lo está diciendo Víctor, voy a hacer la promo. Recuerdo a todos los oyentes que este año las J-Pod son aquí en Asturias. Son el 20, 21 y 22 de marzo en Gijón, en la Universidad Laboral. Y nada, que os paséis por aquí. Si os paséis por aquí, pues ya sabéis que yo voy a estar. Alberto también va a estar. Y alguno más también estará por ahí.
Yo no puedo, ya lo sabéis, chicos.
Bueno, oye, igual al final hay manera y te acercas. Y nada, que os paséis por aquí. Y lo que estaba diciendo Alberto, que Víctor, que muchas gracias por pasarte por aquí, que ha sido un placer, que se ha hecho esto súper corto.
Sí.
Muchas gracias a vosotros.
¿Nos dejas métodos de contacto donde te pueden encontrar?
Hecho, os lo comento por aquí. Bueno, ahora ya lo que es la web, como siempre, me podéis encontrar en Víctor SNK Podcast, en iVoox, en Spotify, en iTunes. Ahora también me podéis encontrar, bueno, allí mejor encontraréis lo que es la web directamente, si queréis escuchar mis podcasts de una manera descentralizada, como he comentado anteriormente. No os voy a decir aquí la web porque es un poco más larga. Pero bueno, si no, los medios convencionales de toda la vida.
Bueno. Fenomenal. Pues nada, tío, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Y nada, pues vamos estando en contacto.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, chicos, hasta luego.
Hasta luego a todos.
Chao.
Fotbol.net.